Buenos días, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por su amor. Qué bueno adorar a Dios. Nacimos para adorar a nuestro Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia. Fuimos creados para adorar a Dios. Quiero invitarle a leer o a escuchar, si no tiene Biblia, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Vamos a leer las Escrituras. Mateo, capítulo 4. Hoy les quiero compartir un tema que es muy importante. Que es muy importante para nuestras vidas. Yo lo he titulado Lecciones de la Tentación de Jesús. Dice la Escritura, Mateo capítulo 4, lo voy a leer en la Biblia textual. Cuando usted vea los textos que aparecen en las láminas, son la Nueva Traducción Viviente. Pero voy a leerlo acá en la Biblia textual, la cuarta edición. Dice, entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad y lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo deja y aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por esta mañana. Gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos das de estar juntos, de adorar y de escuchar ahora las Escrituras. Yo quiero pedir, Señor, que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, tu buen Espíritu, tome esta palabra y puedas hablar a nuestros oídos, puedas hablar a nuestro entendimiento, pero también puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Y nos guíes y nos muestres, Señor, lo que necesitamos hacer en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Quise tomar una frase, a mí me gusta utilizar frases para ilustrar cuando quiero dar una enseñanza. Hay una frase de un filósofo chino que dice, el que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. Si nosotros no le damos valor a las cosas y no le damos valor a algunas cosas que tenemos que enfrentar, y lo tomamos de una manera seria, al final de cuentas se van a tornar difíciles. Y hay una historia que ilustra esto. Cierto día un granjero estaba trabajando en sus tierras y llegó un inspector del gobierno. Y al bajarse de su auto, el inspector le dijo, voy a inspeccionar su terreno para asegurarme que no haya ninguna violación de la ley aquí. El granjero le dijo, muy bien, señor, pero no se mete en el campo de atrás. El hombre le llega y le dice, y le saca una credencial, y le dice: yo estoy autorizado para ver cualquier lugar de su granja. Usted no me va a poner a mí ningún tipo de limitaciones porque tengo mi credencial. El hecho es, pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, pasan 15 minutos y de repente se escuchan unos alaridos, unos gritos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué pasaba? El hombre estaba corriendo porque el toro más grande que él tenía lo estaba persiguiendo para cornearlo. Y el hombre le dice: sáquele al toro la credencial. Sácale la placa al toro. Muéstrasela. Entonces, realmente, el toro no va a leer una credencial, ¿correcto? Probablemente lo corneó, lo dejó por allí, perdón, en algún espacio tirado. Pero hoy en día a nosotros nos toca enfrentar situaciones. No nos toca enfrentar a un toro. Pero muchísimas veces nos dejamos llevar, vemos las cosas como ligeras y no entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo para enfrentar esto que se llama tentaciones. Y más que estamos viviendo en tiempos difíciles. Dile a la persona que está a su lado: hoy hay más tentaciones que nunca. Dígale así. Entonces, Jesús dejó escrito en la palabra muchas frases y muchas enseñanzas en las que él valoraba la importancia de fortalecernos para enfrentar las tentaciones. Por lo menos el Padre Nuestro, la oración de Jesús. Hay muchas peticiones esenciales en el Padre Nuestro. Sobre todo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La importancia del alimento, la importancia de tener las cosas físicas. Jesús veía la necesidad que eso estuviese incluido en la oración del Padre Nuestro. Pero en el Padre Nuestro hay dos peticiones que tienen que ver con esto que yo les voy a hablar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces Jesús colocó esas dos peticiones en el Padre Nuestro de manera diaria para que nosotros entendamos la necesidad de fortalecernos y de poder enfrentar lo que vamos a llamar tentaciones. Necesitamos nosotros afirmar nuestro corazón, darle importancia a muchas cosas, pero darle importancia a que hay un valor para poder enfrentar las tentaciones que llegan a nuestra vida. Y Jesús nos da lecciones de cómo enfrentar la tentación. Dile a la persona que está a su lado, dile: afirma tu corazón. Dale prioridad a tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es la clave que decide cómo actuamos ante las tentaciones. Vamos a ver hoy que las tentaciones vienen al cuerpo, vienen las circunstancias, las tentaciones vienen a la mente, a la identidad, las tentaciones vienen a la imaginación, pero el que decide es el corazón. Vele los ojos a la persona que está a su lado. El que decide eres tú, tu corazón. Entonces yo quiero hablarle un poco de eso. Esa es mi tesis de hoy. Que afirmemos nuestro corazón y que sigamos el ejemplo que nos dio Jesús. En la Escritura hay dos perspectivas acerca de la tentación. Es una misma palabra en el texto griego que tenemos allí. Una primera perspectiva es que tentación es ser puesto a prueba. Tentación es ser colocado en una situación donde tú vas a demostrar lo que hay en ti. Tú vas a demostrar tu fuerza, tú vas a demostrar tu fortaleza. Tú vas a demostrar quién eres tú realmente. El apóstol Pablo utiliza esa palabra cuando dice: probaos a vosotros mismos si ustedes están en la fe. Pruébense. Entonces la tentación representa por un lado una prueba, un aspecto positivo. Como está esa imagen allí de lo que era el coronavirus. Para la naturaleza y los animalitos era positivo, para nosotros era negativo. Pero la tentación también tiene un aspecto negativo. Es el intento de atraparte, de hacerte caer en pecado, de desviarte de lo que Dios tiene para ti. Entonces la tentación tiene esos dos elementos. Dice la Escritura, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que le fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Jesús es capaz de socorrer. Jesús es capaz de ayudar, de fortalecer, de rescatar, de sacar al que está siendo tentado. Dile a la persona que está a su lado, clama a Jesús. Dígale así, clama a Jesús. Él es capaz de socorrernos. Él es capaz de sacarnos. Pero hay que hablar con Él, hay que acercarse a Él, hay que conocerle a Él. Entonces, ante la tentación, que es lo que le voy a hablar, o que le estoy hablando, hay que prepararse. Nosotros hoy en día nos preparamos para muchísimas cosas. Tenemos especialistas en el área de salud, nos preparamos para vernos bonitos, para vernos esbeltos. Tenemos especialistas en nutrición y usted puede acudir, valga la publicidad, y usted puede recibir apoyo en esas áreas. Tenemos especialistas de salud mental. Tenemos especialistas en muchísimas cosas. Pero ¿cuántos conscientemente nos preparamos para enfrentar la tentación? ¿Aló? ¿Ah? Nosotros nos preparamos para muchas cosas, pero no preparamos para la tentación. Dice la Escritura que Jesús, cuando fue bautizado, vino una voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y dice el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo al que les leí, que Jesús venía lleno del Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo que lo conduce al desierto para ser tentado. Y estando Jesús en el desierto, estuvo 40 días en ayuno. No hizo un ayuno intermitente. No hizo un ayuno de redes sociales. No hizo un ayuno para dejar la glucosa para mejorar su metabolismo. Hizo un ayuno de oración, de ayuno, de palabra, de escritura. De acercarse al Padre, de fortalecerse espiritualmente, de tener comunión con Dios. De ser fortalecido en su espíritu. ¿Están conmigo, amados hermanos? Dile a la persona que está a su lado, necesitas eso para tu fortaleza espiritual. Necesitas eso para tu fortaleza espiritual. El que no conoce el Evangelio lo hace de las otras maneras que les dije. Pero aquí es otra cosa, es comunión, es cercanía. Es la palabra de Dios en el corazón. Dice Lucas, el evangelista, que Jesús fue tentado durante los 40 días. Mateo y Lucas solo toman tres escenas de cuando Jesús fue tentado, que yo se las voy a explicar. Pero Jesús estuvo expuesto 40 días continuos a una situación. ¿Están conmigo? Vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces, fíjese. Primera enseñanza. Vamos a ir tentación por tentación y yo resumí una enseñanza. La primera tentación, pasan 40 días. Jesús entra humanamente en un estado que se llama inanición. ¿Qué quiere decir? Que si usted no come en ese momento, ya no hay reservas físicas que el cuerpo pueda convertir en energía, sino que el cuerpo empieza a comerse los órganos. Es decir, estás en el umbral de morirte. Y en esa situación, el diablo, burlándose y apelando a que él no acepte su humanidad, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, elige vivir y enfrentar las limitaciones humanas aún al nivel de estar casi a punto de morir. O sea, está eligiendo aceptar las flaquezas, está eligiendo aceptar las debilidades, está eligiendo aceptar el hambre. De hecho, los textos con los que Jesús responde en Mateo son textos que están entre Deuteronomio capítulo 6 y el capítulo 8, que hablan de cómo Dios probó a su pueblo y su pueblo falló, pero aquí Jesús venció. Entonces vamos a ver las implicaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús decidió actuar como un humano. Elige enfrentar y pasar su fragilidad, su necesidad humana, confiando en Dios, aceptando su limitación, pero sostenido, siendo obediente a la palabra. Eligió pasar su aflicción siendo obediente a la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Adán en el huerto de Edén? Y de Eva, de los dos. El hombre y la mujer en el huerto de Edén, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había dolor, no había duelo porque no se había muerto nadie, ¿okay? No había trauma físico, psicológico, no había deterioro en la naturaleza, era un paraíso, completamente un paraíso. Podía disfrutar de todo lo que quisiera, pero Dios le dio un trabajo. Dice que Dios lo puso en el huerto para que lo labrase, aunque era una labranza facilísima, porque salía un vapor que regaba la tierra, entonces no tenía que estar buscando manguera, ni arrastrando agua, ni creando canales. Y lo puso también para que lo cuidase. La palabra hebrea es ser vigilante. Me ponía a reflexionar un pastor y me decía, bueno, pastor, ¿pero vigilante de quién? Diga a la persona que está a su lado, de sí mismo. Primero de sí mismo, porque después que le dice, cuídalo, le dice, de todos los árboles tú puedes comer, pero del árbol que está en el centro de la ciencia del bien y del mal, no comas. O sea, el primero que va a echar a perder el huerto eres tú. ¿Están conmigo? ¿Qué eligió Adán? Teniéndolo todo bien, teniéndolo todo agradable, como decimos los venezolanos, todo lo tenía chévere. ¿Qué eligió? Eligió, siendo hombre, teniendo los beneficios, querer ser Dios. El diablo le dijo a la mujer, come del árbol y tú vas a ser como Dios. Siendo hombre, eligió ser Dios. Jesús, siendo Dios, eligió ser. ¿Lo está entendiendo? Jesús, siendo Dios, eligió ser hombre y eligió en la condición de hombre enfrentar todo apegado a la obediencia a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo está esa tentación hoy en día? Tenemos dificultades físicas, tenemos hambre, enfermedades, problemas emocionales, pérdidas, sufrimiento por muertes, tragedias, sufrimiento injusto por daño que otros nos han hecho. Tenemos un pasado doloroso, tenemos situaciones que afectan la vida. Usted que me está escuchando acá, o a lo mejor lo va a ver por internet, esto afecta la vida, muchas cosas afectan la vida. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que ante las cosas que te afectan la vida, tú puedes entender que hay suficiencia cuando tú te acercas a Dios y abres tu corazón. Las debilidades, las fragilidades, el hambre, los problemas, los traumas, las situaciones nos afectan. Dios no lo ignora. Jesús sabía que podía morir, pero dijo no. Solo de pan se vive. Se vive de la palabra, no solo se vive de lo material, no solo se vive de lo económico, no solo se vive de la salud, no solo se vive del bienestar, se vive de la dependencia de la palabra de Dios. Entonces, en medio de todas las cosas que tú vives y que yo viva, Dios desea que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Dios quiere que todos entendamos su propósito y que nos podamos alegrar en Él a pesar de las circunstancias. ¿Están conmigo? ¿Me está captando lo que le quiero decir? En estos días yo estaba caminando en Santiago en la calle, saliendo de algo que estaba haciendo de mi trabajo. Me llega una señora, me dice, ay, estoy endeudada, tengo problemas, por favor, cómpreme esto. Yo le dije, ¿cuánto cuesta? Tanto, le compré lo que tenía. Me iba a ir y el Espíritu Santo me dice, háblale de mí. Dile que lo más importante no es la deuda que tiene ni el problema material, aunque lo tiene y le ayudaste porque le compraste. Háblale que lo más importante es la paz que ella necesita, que yo se la puedo dar y puedo transformar su vida. Y le hablé en la calle, recibió a Cristo conmigo. Le abrió su corazón a Jesús. Dile a la persona que está a su lado, lo más importante no es el problema. Lo más importante no es lo externo. Lo más importante es que tú confíes y que tú seas obediente y Dios te dé paz. Y después vas a tener la fuerza para enfrentar lo que sea. Esto que les coloqué allí es una última investigación que se hizo en muchos países. Se llama Experiencias Adversas de la Infancia. Y se está estudiando por qué existen 10 grandes enfermedades que están matando a la gente en el mundo. Cánceres, problemas cardíacos, problemas de nutrición, diabetes, etcétera, e incluyen problemas mentales, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Esquizofrenia es otra poca cosa. ¿Qué descubrieron? Que hay 10 traumas que vive la gente en la familia, que si usted tiene 3 de esas cosas, usted tiene más riesgo de generar eso cuando sea un adulto. Por eso es que hay que trabajar y ayudar a la niñez. Y por eso es que los que hemos pasado por este tipo de cosas tenemos que ser sanados, restaurados, pero sobre todo venir a Jesús. Que Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Los que tenemos de esa lista más de 4 o 5, necesitamos ser restaurados porque son los indicadores de que le va a generar problemas. ¿Qué cosas son? Abuso físico, emocional, sexual, negligencia física, negligencia emocional, que haya alguien con enfermedad mental en la familia, que tengas a alguien en prisión, que la madre haya sido expuesta a violencia, que haya abuso de sustancias y el divorcio. ¿Qué le parece? Eso es lo que está afectando a la humanidad. Si tú viviste en tu hogar con alguna de esas cosas, yo quiero decir lo que te vas a enfermar. Yo te quiero decir, dile a la persona que está a su lado, ven a Jesús con tu historia, con tu fragilidad, con lo que tú hayas vivido, y Él te sana. Y la palabra de Dios será suficiente para que en medio de la dificultad tú te puedas alegrar en Él. Amén. Podemos venir a Él con nuestras dificultades. Podemos obedecer a Dios en medio de las limitaciones que tengamos, podemos superarlas y podemos gozarnos en Dios aunque tengamos lo que hayamos vivido. ¿Vamos bien? ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo de eso? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez de algún problema? ¿Aló? A ver, levanten las manos, a ver. ¿Habrá alguien? Ajá. Entonces, ve que es aplicable lo que está allí escrito. Ok, segunda área. ¿Cuál es la segunda área que nosotros encontramos acá? La segunda tentación que encontramos en la Escritura tiene que ver con la identidad. Yo la especifiqué, tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos seres humanos, somos creación de Dios, pero cuando conoces a Jesús, Dios hace una transformación en ti, tus pecados son perdonados, tienes vida, tienes propósito, Dios pone a tu disposición sus bendiciones, su gracia, su perdón, y ahora tienes una nueva identidad. Dile a la persona que está a tu lado, tienes una nueva identidad. Ahora eres un hijo, una hija de Dios. Con fragilidades, con debilidades, como todo, pero eres un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta tentación? El tentador viene a Jesús y está haciéndole un cuestionamiento mental. Está trabajando su mente, está trabajando su psique, está trabajando su parte interna. Está trabajando su ego para que él exceda límites, para que él traspase, para que él se llene de arrogancia, para que él actúe sin límites. ¿Están conmigo? Las preguntas que surgen en la mente, ¿dónde está mi identidad? ¿Quién soy? Si sé quién soy, necesito exponerme y traspasar límites. ¿Puedo exponerme esperando que Dios me apoye? ¿Puedo exponerme a situaciones que sé que son incorrectas esperando que Dios me apoye? ¿Debería ser eso así? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Pecaremos para que la gracia abunde. Diga a la persona que está a su lado, en ninguna manera. En ninguna manera debe ser eso. Entonces Satanás le dice, si eres hijo de Dios, y lo llevó al pináculo del templo, échate abajo, porque está escrito, Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Te van a recoger. El diablo utiliza hasta la escritura para que uno se envanezca. Y Jesús le dice, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es otro texto de Deuteronomio capítulo 6. Israel se envaneció en el desierto. Bueno, pero Señor, ¿qué pasó? Pues nos va a dejar aquí, no hay agua, no hay carne, queremos carne, bastante queremos. ¿Me entiendes? ¿Ah? Queremos bastante comida. Y Dios se la dio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Sé quién soy, decido honrar a Dios. Yo sé quién soy, no necesito exponerme. No necesito mostrar, amigo, sí, yo soy aquí el Hijo de Dios. Esta misma tentación no estuvo en la cruz. Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Recuerdan eso? Vean que es lo mismo. Ah, pero tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Tú no puedes servir. A ti te tienen que servir. Es tu ego. ¿Aló? ¿Pasa o no pasa? Diga a la persona que está a su lado, elige ser una sierva. Elige ser un siervo. Entonces, por un lado está el orgullo, pero por otro lado también está la desvalorización. Que me desvaloricen, que me digan que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no voy a poder lograr nada, que yo no voy a superar eso, que de ninguna manera yo voy a poder avanzar en mi vida, que yo soy una persona que no tengo futuro. ¿Están conmigo? Diga a la persona que está a su lado, tú eres un hijo de Dios, pero tienes que ser humilde. No traspases los límites. No te expongas a cosas que te van a dañar. Entonces, ¿cómo se ve hoy en día cuando decidimos vivir sin límite? Permitimos cosas que sabemos que deliberadamente están opuestas a Dios, nos exponemos a peligro, nos exponemos al mal, o cuando nos desvalorizamos, el miedo a no ser tomados en cuenta y dejamos llevar que el orgullo nos domine. Jesús no tuvo que demostrar que era hijo de Dios. Jesús prefirió la humildad. Jesús prefirió servir. Jesús prefirió amar por amor y no ser tomado en cuenta. Amén. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy explicando? Está muy complicado esto. ¿Cuántos han sido desvalorizados alguna vez por alguien? A ver, levante la mano. Ok, está bien, ya entendí. ¿Cuántos han sido tomados a imponerse con orgullo? Tentados a...
Ya va, pero yo aquí soy el que yo sé.
¿Ah? ¿A cuánto nos ha pasado así alguna vez? ¿Ah? Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Dile a la persona que está a su lado, hay que servir. Te tomen en cuenta o no te tomen en cuenta. Y dígale esto, nadie te puede quitar el valor que Dios te ha dado. Amén. Y dígale esto también, no te expongas. Dígale así, porque tú eres fuerte. No, es como yo he atendido a personas que he trabajado con adicciones y después de un mes o de unos días, no, que ya yo soy fuerte, doctor, no se preocupe, voy a hablar con mis amigos para que ellos conozcan a Dios. Y ¡pum! Cayó. ¿Ah? Dígale a la persona que está a su lado, no te expongas. Reconoce tu debilidad. La tercera tentación, yo la he ubicado en el plano de la autoridad, en el plano del poder. Dice la Escritura, acuérdense, la primera tentación que está usando el enemigo, el cuerpo. fragilidades, situaciones, enfermedades, hambre, cuerpo nuestro. La segunda tentación que está usando, autoestima, identidad, psique, mente de nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Él obra por allí, por esos dos lugares. La tercera tiene que ver ahora con la imaginación, con lo que puedes lograr, con lo que puedes hacer, con lo que puedes tener, con lo que puedes alcanzar de manera fácil, con la senda fácil, con llegar rápido a un sitio, con saltarse los límites, con ser, dejarse llevar por las cosas que me van a dar placer, bienestar de una manera fácil. Esa es la tercera. Es la tentación del ejercicio del poder de manera fácil para obtener placer, riqueza, honor, honra, sin honrar a Dios. Hoy escribía el hermano Samuel un artículo donde él habla de lo que es la política, que puede ser algo muy negativo, puede ser algo positivo. Esto tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo utilizamos nosotros cuando tenemos un poder? Diga a la persona que está a su lado, tú tienes un poder. Tú tienes a una autoridad, aunque tú no estés en un cargo político. Pues tienes una autoridad como educador, tienes una autoridad en tu servicio, tienes una autoridad en tu casa, en tu familia, tienes una autoridad con los tuyos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a plantear el tentador? Mire, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Yo me imagino que le puso delante a Jesús una pantalla grande, un Instagram y guau, 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 dedo con eso, guau. ¿Ah? ¿Me entiendes? Pasando imágenes de todo. Le mostró todos los reinos del mundo, toda la gloria, todo lo fácil, todo el dinero, todos los placeres, todas las cosas. La fama, la falda, la fortuna, todo. Todo esto me pertenece, todo lo tienes tú, todito. Todo te lo voy a dar si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En 1 Corintios 10 hay 5 tentaciones que pasó el pueblo de Israel, pero fue por dejarse así como que la vida loca. Ricky Martin era una canción que cantaba así, ¿verdad? Entonces, dice Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús iba a llegar a ser el Señor de todo, les pregunto. ¿Jesús iba a llegar a ser el Señor de todo? Sí. ¿Por qué camino iba a llegar a ser el Señor de todo? ¿Por la? Ay, Padre. ¿Ve? Por la obediencia, por sufrimiento, por dificultad, por la cruz, por su entrega con nosotros. Y él eligió tomar esa copa. Entonces, esta tentación es decidir actuar para adorar y servir a Dios de manera correcta. Diga a la persona que está a su lado, no venda su primogenitura por un plato de lentejas. Dele un stop a lo fácil, falso. Todas esas ofertas que va a ganar $10,000 en 2 días. ¿Ah? O sea, todo eso que está por allí que nos llega. Todo lo que se obtiene de manera fácil, pero que está fuera del propósito y el bien que Dios tiene para nuestra vida, es el descontrol, los deseos de los ojos, la vanagloria, los placeres, las tentaciones, las imaginaciones falsas, los algoritmos, el apego a la vanidad, a la búsqueda distorsionada, sin proceso para obtener lo que justamente necesitamos. También es usar el poder para beneficio propio. Cuando llego, adquiero un poder. ¿Y entonces qué? afecto a otros. ¿Están esas tentaciones presentes hoy en día? Le pregunto. ¿Aló? ¿A alguien le ha pasado? Ve a la persona que está a su lado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? Me pasó y me quitaron todo, hermano. Bueno, pasa. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? Decidir adorar y servir, aprender a ejercer la autoridad, la decisión de ejercer el poder actuando para adorar y servir a Dios de manera correcta, rechazar los atajos que comprometen nuestra lealtad al Padre, usar la autoridad sin abusar, y lo más importante, guarda tu corazón sin contaminación. Jesús lo enfrentó aquí. Mira, excelente oferta. Vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Decía David, en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Es la comunión, guardar el corazón. Nuestra mente está siendo bombardeada hoy. Miren, yo creo que estamos en unos días. Yo comparo, y me perdona que haga este comentario que no lo hice la vez pasada. Yo creo que estamos en unos días de demasiadas tentaciones. Demasiadas cosas que nos seducen y nos engañan. Demasiadas cosas que nos atraen. Dice Apocalipsis capítulo 9 que se abrió el abismo y que salieron unos creo que escorpiones, pero me llama la atención que la Biblia dice que tenían cara de mujer y cabellos de mujer. Y dice que le fue dado poder para dañar a la gente y los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Es una cosa horrible. Pero eso, ese sentido de cabellos, mujer, está hablando de inmundicia. Me estoy explicando, no lo llamo un estudio de Apocalipsis. Simplemente le estoy diciendo que estamos siendo bombardeados de mucha contaminación en lo moral, en lo ético, en lo sexual, en el descontrol. Y eso está en nuestro mundo. Entonces, dile a la persona que está a su lado, guarda tu corazón. Ponte un límite. Ponte un límite. No traspases el límite. No tentarás. Eso está en pasado, presente o futuro. ¿Aló? ¿Está en qué? Dile a la persona que está a su vida, planifica tu vida. Planifica tu vida. Planifica tus acciones. Que lo que tú hagas no haga que traspases límites. Yo aquí podríamos profundizar como para dar un curso de 4 meses de cómo manejar a nosotros. ¿Sí me está entendiendo, no? Pero yo les quiero dar claves, quiero darle ideas para que usted tenga herramientas, fortalecernos en el espíritu, orar, buscar el rostro de Dios, atesorar la palabra en el corazón, bregar con nuestras pruebas, con nuestras debilidades humanas, enfrentarlas con obediencia, con fe. No dejarnos minimizar, desvalorizar, pero tampoco dejarnos enorgullecer. No traspasar límites, mantener nuestra integridad, nuestra conciencia de nuestra debilidad. Y no buscar camino fácil y no exponernos a tantas ofertas que ahorita, hoy en día todo el mundo quiere ser famoso rápidamente y tener mil dinero y mil cosas que nos venden y nos las pasan así como se la pasaron a Jesús. Y que usted pueda tener un corazón y yo pueda tener un corazón para adorar a Dios. Amén, amado. Cuando usted vea este mensaje, trátelo de escucharlo después con calma y vamos a trabajarlo. Dios lo ha estado trabajando en mi corazón, pues yo tengo todas estas cosas y yo tengo mis propias fragilidades con las que trabajo y ayudo a personas que están luchando. Entonces, Lucas 4:13, me encanta. Dice Mateo 4 al final, que cuando Jesús le dijo, vete Satanás, dice la Escritura que el diablo salió avergonzado. Pero mire lo que dice Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Me entendió? Diga a la persona que está a su lado, para vencer una tentación, para vencer una debilidad, para vencer una fragilidad, tienes que apartarte de ella. Dígale así, tienes que descansar, tienes que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar la mente, la identidad, tienes que ver cómo actúas. ¿Me está entendiendo? Si usted tiene una fragilidad, hoy en día se ha descubierto que intensivamente entre 21 y 40 días usted corta una adicción. Pero la realidad es que como ha aumentado cada vez más y ya la gente no es adicto, sino que ahora somos poliadictos, ya es extraño el que usted vea que es adicto a una sustancia. La gente es adicto a 10 cosas. Entonces se ha dicho, se ha extendido el plazo y se dice que ahora para cortar una adicción necesita 100 días. Y se hacen tratamientos de 100 días. Pero lo último que he leído dice que son 365 días. ¿Aló? Diga a la persona que está a su lado, para que el cerebro se sane, son 365 días. Le estoy hablando científicamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Diga a la persona que está a su lado, no se exponga. Dígale así, sirva. Descansa. Descansa. Diga a la persona, apaga el teléfono. Apaga las redes. Descansa la mente. Bájale dos. Se lo digo a usted, me lo digo a mí. Amén. ¿Ah? Y dígale a la persona, prepárate. 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 Porque se apartó por un tiempo, pero va a volver. ¿Ah? A mí se me cae la cédula, el documento de identidad. Pero ustedes nunca vieron Terminator. Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3. Bueno, esto es lo mismo. Usted piensa que se acabó, que se murió y ¡guácala! Y saca las manos otra vez. ¿Ah? Es una lucha constante. Entonces, con mucho amor, mire, Jesucristo venció. Venció la obra completa del maligno. Desde el inicio hasta el fin. Y nos dio tres principios para cerrar. Obediencia. Si tú estás pasando por debilidades, fragilidades, has vivido dolores, estás viviendo enfermedades, te provoca renegar, te provoca soltar todo, siente que no puedes más, tienes ansiedad, tienes miedo, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes mil cosas en tu corazón, puedes venir a Jesús y puedes decirle, Señor, yo recibo tu paz. Dame tu paz, que aunque esto externo aflija mi mente, mi corazón, yo necesito la paz que da tu espíritu en mi vida. Quiero tu salvación. Quiero no solamente algo material que mi vida mejore, yo quiero realmente conocerte, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si usted me está escuchando este mensaje, yo le invito a que abra su corazón a Jesús. Yo le invito a que haga una oración conmigo, que la vamos a hacer ahora, para que esta oración quede, si usted está escuchando, y tú puedas abrirle tu corazón a Jesús. Él te entiende, mire qué hermoso, Él es poderoso para socorrer a los que están sufriendo, a los que están pasando una dificultad. Él es poderoso. Lo que pasa es que hay que clamar a Él. Y de eso se trata, la salvación, de clamar a Jesús. Y para los que conocemos al Señor, necesitamos afirmar nuestra identidad. Necesitamos, como hijos de Dios, quitarnos el miedo o enfrentar si nos desvalorizan, si nos ofenden, si nos atacan. Quitar ese ego que nos quiere levantar de más. Romper los límites. Dejar de traspasar límites. No tentar a Dios. Planificar mejor nuestra vida, nuestro futuro. Si tienes un poder y Dios te ha dado poder para que lo utilices, autoridad en lugares, en sitios donde tú estés, rechaza las ofertas, rechaza las cosas fáciles. Mire, yo en Venezuela atendía a personas que me enviaba la policía. Y una vez atendí a un muchacho que apeló a que él era adicto a drogas, pero le tocaban 20 años de cárcel porque él fue detenido con una maleta con pastillas de éxtasis, que eran unas pastillas para vender drogas en otro sitio. Y sin saberlo agarró la policía y le dieron 20 años. Y yo la atendí, trabajé con él, le hablé de lo espiritual, de las cosas de Dios, recibió a Jesús, empezó a recuperarse. Casi al final ya de su última cita, que lo dieron de alta y le dieron cárcel, pero yendo a presentarse, me dijo, yendo, fue el diablo literalmente cuando me entregaron esa maleta. Y por el dinero y por todo yo cedí. Y mira lo que me pasó. Él tuvo una bendición, le fue mal. Pero muchos lo hacen y les va bien, pero les destruye la vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, una decisión que uno tiene que tomar de honrar a Dios y de que en lo que hago, que yo ejerza la autoridad para servir. Entonces, yo voy a hacer una oración. Primero, para el que no ha conocido a Jesús o para el que está pasando momentos difíciles y puedas abrirle tu corazón al Señor. Y si hay alguien aquí que quiere abrirle su corazón al Señor, repite esta oración conmigo. Si quieres levantar tu mano, si hay alguna persona que viene por primera vez, que esté aquí entre nosotros, hay una dama que se puso en pie, si alguien se puede acercar a ella, te voy a invitar a que oren conmigo. Vamos a abrir el corazón a Dios. Amén. Vamos a abrirle nuestro corazón a Jesús. Hay otra dama, otra joven acá. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo así: Padre celestial, vengo a ti, Señor, reconociendo mis debilidades, mis flaquezas, mis tribulaciones, mis dificultades y mis errores, Señor. Reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecadora. Y te pido, Jesús, que me perdones. Te pido, Señor, que vengas en mi auxilio, que me sanes, que me restaures. Yo creo que tú moriste en la cruz, sufriste mis dolores para perdonarme y para sanarme. Creo que resucitaste para darme una vida nueva, para cambiar mi vida. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador, como mi Señor. Te pido que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea, y te doy el control de mi vida. Dame fuerzas en mis debilidades y que yo pueda caminar contigo. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Les bendecimos y estamos a sus órdenes. Pueden después acercarse al pastor Leo, su esposa, o acercarse ahora donde están ellos. Ellos le van a servir, le van a atender. Ahora quiero hacerle un llamado a usted también. Si usted dice, quiere decir conmigo, Señor, quiero guardar mi corazón y quiero mantenerme ante estas tentaciones, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar juntos. Si quieres decirle, Señor, afirma mi corazón para que las dificultades no me hagan flaquear, Señor. Afirma mi corazón para que ni la injuria, ni la desvalorización, ni el ego domine mi vida, Señor. Afirma mi corazón para que yo no traspase límites. Afirma mi corazón para que yo descanse en ti. Afirma mi corazón para que tú rompas todo yugo, rompas toda cadena. Rompas toda atadura dentro de mi alma, Señor. Afirma mi corazón para ser transformado. Di conmigo, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo por tu palabra, Jesús, que tenemos que ser apercibidos, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de tu fuerza, Señor. Padre, reconozco mis fragilidades, reconozco cuando te he fallado, Señor. Reconozco cuando he permitido, Jesús, que las circunstancias, que lo que otras personas digan, Señor, afecte mi vida, Jesús. Te pido perdón, Señor. Te pido que me limpies, Señor. Y te pido que me libertes, Señor, de toda opresión, Jesús, que quiera asediarme, que quiera atar mi corazón, Señor. Te pido que me hagas libre, Señor. Tu palabra dice que tú eres poderoso para socorrer a los que somos tentados. Señor, socorre mi vida. Señor, y ayúdame, Jesús, a ejercer la autoridad que tú me das, pero con humildad, Jesús, con un corazón para servir. Hazme libre, Jesús. Me declaro libre, Jesús. Libre en tu nombre, Señor. Dígalo, me declaro libre, Señor, por la sangre de Cristo, por tu obediencia, por tu espíritu, Señor. Me declaro libre de toda opresión, Jesús. Me declaro sano en tu nombre, Señor, para sanar, para bendecir a otros, para ser un instrumento de tu paz, Señor. Y toma un minuto y dale la mano a la persona que está a tu lado y ora por ella. Dile, Señor, fortalécele. Señor, ayúdale. Señor, socórrele. Señor, sánale. Señor, ministrale, Padre. Levántale, Padre, en tu nombre. Padre, oramos unos por otros, Señor, en el nombre de Jesús. Como tú nos enseñaste, Señor. Padre nuestro, oramos, Señor. Santificado es tu nombre, Señor. Venga tu reino a nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Danos el pan de cada día, Jesús. Perdónanos nuestras deudas. Ayúdanos a perdonar, Señor. Y no nos metas en tentación. Líbranos del mal, Señor. Bendice mis hermanos. Bendice su familia, Señor. Bendice nuestra iglesia. Y bendice esta nación, Señor. En Cristo Jesús. Amén.